la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Me toca a mí hablar sobre un tema muy importante en la vida de la comunidad, en la vida de la iglesia. Estamos estudiando la expresión unos a otros. Y es una expresión que se menciona 59 veces en el Nuevo Testamento, algunas en manera negativa, pero la mayoría es explicándonos cómo funciona una comunidad, cómo funciona un grupo de creyentes, preocupados, interesados los unos por los otros, que se aman, que son bondadosos. Ya lo vimos eso. Y hoy voy a hablar de una de las acciones casi imprescindibles que tenemos que aprender a hacer los unos con los otros. Y es la palabra servicio. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, dos versículos, en donde el apóstol Pablo le dice a algunos que se sentían libres, ahora que los pecados les habían sido perdonados, para vivir de cualquier manera. Dice, no, un momento, dice, ustedes hermanos han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se resume en este solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La frase clave aquí es, más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Así que surgen dos preguntas. ¿Qué es servir y qué es amar? Para entender el espíritu de esto, leamos otro texto del apóstol Pablo también, pero en este caso a la iglesia de Filipos. En el capítulo 2 les dice cómo tiene que ser nuestro servicio, cómo tiene que ser nuestra relación entre hermanos. Les dice así, nada hagan por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. Y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Alguien definió la palabra servicio de esta manera. Es mostrarle a la otra persona que es importante. Usted es importante y quiero demostrárselo con alguna expresión, con algún acto de servicio. Suena maravilloso, pero no es algo que nos salga naturalmente. Porque el servir significa sacrificarnos, sacrificar nuestras capacidades, sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestros recursos. Y además, si es un acto genuino, no espera ninguna clase de recompensa el servicio. No lo debemos hacer para que nos aplaudan o nos reconozcan, para que nos feliciten. Ni siquiera debemos hacer para que nos agradezcan, porque lo hacemos por amor. Y amor es poner la necesidad del otro delante de nuestra propia necesidad. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos durante 3 años esto una y otra vez. Por ejemplo, en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 35, dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguien quiere ser el primero, debe ser el último de todos y servirlos a todos. Cuando yo era chico, había una de las cosas que más deseaba y es ser el primero. Primero yo, para subir a la camioneta que tenía mi papá. Primero yo. Tanto que se me hizo famoso en algunas familias por años, me decían, primero yo, ahí viene, primero yo, porque quería subir primero. En el reino de Dios, en la familia de Dios, para ser primero hay que ser el último y servir a los demás. El Señor, en este mismo Evangelio, Marcos capítulo 10, versículo 42 y 45, dice, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Esto lo sabemos muy bien todos, ¿no? Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero debe ser el esclavo de los demás. ¿Querés ser el primero? Sé el último. ¿Querés bueno, se me escapó acá la pantalla. ¿Querés ser importante? Serví a los demás. ¿Querés ser el número uno? Sé un servidor. Y esta frase, este párrafo, el Señor lo concluye con una tremenda afirmación. Porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor Jesús enseñó esto en su vida a través de su ejemplo. Le sirvió enseñándole a sus discípulos, viviendo con ellos, sanando. Pero y en un caso, que a mí siempre me llama la atención, los sirvió preparándoles el desayuno en la playa. Y hay muchos ejemplos de cómo el Señor, siendo Él el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del Universo, sin embargo, se ponía en la posición de siervo y servía a sus discípulos y a aquellos que le rodeaban. Por supuesto, la expresión máxima de su servicio fue morir en la cruz por nosotros. Pero hay otra más, muy importante, y es cuando Él le lava los pies a sus discípulos. Quizá es una de las historias más conmovedoras. Déjenme que se las lea. Está en Juan capítulo 13. Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. El diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, él mismo, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa o el manto y se ató una toalla a su cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús, si no te lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó, el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse el manto, la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo, ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Y miren cómo termina el relato. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Tengo que explicar un poquito. En la época del Señor Jesús, cuando uno llegaba a una casa de visita a participar de una reunión o de una comida, el dueño de casa proveía de uno de sus sirvientes para que le lavara los pies a los visitantes. Una de las tareas consideradas más indignas, al punto que si el sirviente era hebreo, o sea, judío, se le liberaba de esa indigna tarea. ¿Qué era? Consistía en sacarle las sandalias al visitante y lavarle los pies usando una palangana con agua y luego ponerle otra vez la sandalia. Como relato, me voy un poquito del momento este que estoy contando, les cuento que el Señor Jesús visitó a un fariseo que se llamaba Simón. En un momento una mujer entró al lugar de la cena donde participaban solo los hombres y se dice que esta mujer era pecadora, posiblemente una prostituta del pueblo. Pero se dice que hizo cuatro cosas. Llora tanto que riega los pies del Señor con sus lágrimas, los seca con sus cabellos, besa los pies del Señor y lo unge con perfume. El dueño de casa, un fariseo, digamos un enemigo de toda la enseñanza que el Señor estaba dando, aunque no sería tan enemigo porque lo invitó a comer a la casa, pero juzga con su mente, este no debe ser maestro, si deja que esa mujer, justo esa mujer le toque. El Señor Jesús le leyó la mente al fariseo Simón. Entonces, mirando a la mujer, Jesús le dice a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Vas a saber por qué? En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. No voy a predicar de este pasaje. Simplemente rescatar lo que parece que eran tres costumbres cuando uno invitaba a alguien a casa. Agua para lavarle los pies, se le daba un beso de bienvenida y se le ponía perfume en la cabeza. Volvemos al relato del Señor lavando los pies a sus discípulos. Él, de una manera un poco secreta, preparó este último encuentro con sus discípulos. Posiblemente lo hizo secretamente, al punto que sus discípulos el día anterior no sabían qué arreglos el Señor estaba haciendo, para que Judas no lo supiera. Es una especulación. Lo cierto es que tenía arreglado un lugar de recepciones en un primer piso, posiblemente en la casa de Juan Marcos. Todo estaba preparado, como un B&B ahora. Que llegás y está todo listo. Bueno, ahí estaba todo preparado. Estaba la comida, en donde había panes sin levaduras y vino, porque el Señor iba a instituir la cena, lo que acabamos de vivir. Había vino, estaba el cántaro con agua, la palangana para lavarse los pies y la toalla. Pero dada la privacidad, no había ningún sirviente para lavar los pies. Todos tenemos una idea de lo que fue esa última cena. Tres fotos. La primera es la famosa foto del cuadro de Leonardo da Vinci. Hay que ir a Milán para ir Leonardo estaba pasando un mal momento y agarraba cualquier trabajo. Este era un trabajo de tercera categoría para un pintor o un escultor como Leonardo, porque era decorar el comedor de unas monjas. Pero cuando no hay trabajo hay que agarrar cualquier trabajo. Bueno, este cuadro tiene un montón de cosas interesantes, pero no era así como se vivían las fiestas en la época del Señor Jesús. Así que olvídese. La otra cosa negativa de este cuadro es que todos los discípulos aparecen, muchos de los discípulos aparecen como gente muy grande y mayor. Algunos especulan que salvo Pedro, todos los demás eran menores de 20 años. Así que bueno, pero dejémoslo a Leonardo, se hizo famoso. Yo lo vi este cuadro en vivo, lo han retocado y lo han puesto bien. El otro cuadro, el segundo cuadro, para que usted vea cómo es. Esto es lo más parecido a cómo ellos comían en aquella época. Se reclinaban sobre un almohadón y tenían la mesa allí abajo. Usted lo ve bien. Pero este tiene un error. No era así exactamente. Sí la ubicación de las personas. Estaban apoyadas sobre una parte del cuerpo y los pies salían lo más lejos posible, como rayos de una bicicleta, salían para atrás. ¿Está bien? Vamos a ver la tercera foto, que esta es la más parecida. No es exactamente así, porque estos están sentados en silla y no estaban sentados. Pero es muy posible que la mesa haya sido como una U, como una U. Y el Señor no hubiera estado allí, porque la parte más importante era la que estaba en una punta. Pero no importa, una mesa en U y los discípulos sentados, alejando los pies de la mesa. Y mucho más en este caso, que nadie había querido lavar los pies. Así que comienza la cena. Lo primero que sucede, el Señor les dice: ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes hasta que padezca? Antes de que padezca. El Señor una y otra vez le decía: voy a padecer, voy a morir, me van a prender y me van a sacrificar. Parece que los discípulos no entendían eso. Comienzan a cenar y el Señor instituye la cena del Señor, lo que acabamos de vivir, que Claudia nos presidió en partir el pan y la copa. En tercer lugar, el Señor anuncia que va a ser traicionado por Judas. En cuarto lugar, esto es increíble, los discípulos empiezan a discutir entre ellos quién iba a ser el mayor. ¿Se imaginan qué dolor sería para el Señor estar sentado allí, pensando que va a morir, que lo van a prender? Y ve a sus amigos, los que tendrían que estar pensando en todo lo que les enseñó durante 3 años, discutiendo quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda, quién es el primero, quién va a figurar en la foto. Habían estado 3 años con el Señor, parece como que no habían aprendido nada. Entonces el Señor escucha eso, como respuesta, ¿qué hace? Se levanta, se saca el manto, un manto que se usaba generalmente para cubrir la cabeza en los momentos de oración, se rodea la cintura con la toalla, había una toalla, había un cántaro de agua, ¿se acuerdan? Que los dos discípulos siguieron a uno que llevaba un cántaro de agua, así que había agua. Había una palangana y se puso a hacer la tarea de los esclavos, la tarea más humillante. Produjo una reacción en Pedro que no vamos a considerar, pero interesante el diálogo. Y después de lavarle los pies, yo me imagino, le lavó los pies a Judas. Le lavó los pies a esos que querían ser el primero, que discutían a ver quién era el mayor. Y entonces les dice: ¿se dan cuenta lo que he hecho, el ejemplo que les he dado? Para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. ¿Qué es eso? Servir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Servir. Y luego lo dice: si entienden estas cosas y las ponen en práctica, ¿me entienden? Que hay que servir. Si las ponen en práctica, serán dichosos. Otra traducción dice bienaventurado, otra dice felices. Esto va en contramano de la cultura, porque se supone que hoy es feliz la persona que se sienta a la mesa y es servida. El Señor dice lo contrario. Son felices los que sirven por amor. Así que tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Cuando el texto dice servíos los unos a los otros, no tenemos que mirar muy lejos, tenemos que mirar al Señor. Ahora la gran pregunta es ¿cómo? Y el apóstol Pedro que estaba allí, algunos especulan que él debería haber lavado los pies, porque fue el encargado de seguir al del cántaro. Pero después aprendió. Y más tarde, mucho más tarde, se escribe esto en 1 Pedro 4:10. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dado a cada uno de nosotros dones, capacidades, talentos, habilidades, recursos, con el propósito de que lo usemos para el bien de nuestros hermanos. No me dio a mí el don de la enseñanza para que me autogratifique enseñándome a mí mismo. No, me dio el don para que lo utilice en servicio a los demás. A los hermanos que les ha dado el don de manejar la tecnología, les dio esa habilidad, ¿para qué? Para que nos estén ayudando. Sin ellos, esta transmisión no se hubiera podido realizar, ni esta ni ninguna. A los hermanos que les dio el don de cantar, ¿se las dio para qué? Para que canten en la ducha y se escuchen a ver qué bien suena la voz en el baño. No, la dio para que nos canten a todos y nos dirijan en el canto para bien de los demás. ¿Y saben una cosa? Uno de los deseos que como pastor yo tengo es que los miembros de la iglesia de La Puerta Abierta sean felices. No me gusta tener miembros de la iglesia amargados. Ay, los que no sirven están amargados, esto está fuera del libreto. ¿Y qué le digo entonces a que quiera ser feliz? Serví. Cuanto más sirvas, más feliz vas a ser. No hay mejor cosa que, dice el texto, más bienaventurado, más feliz es el que da que el que recibe. La mejor receta es que nos animemos unos a otros, nos alentemos unos a otros a servir. Así que termino este mensaje mencionando algunas ideas que escribí para ayudarte a pensar de cómo servir, no solamente en la iglesia, en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo, en donde estás estudiando, inclusive a poder servir a gente que está en otros países haciendo otras cosas. Pero escribí algunas así al vuelo, algunas que podemos hacer ahora en medio de la pandemia y otras no. Mirá tu ropero y regala las cosas que no uses. Ofrecete de voluntario en un hospital. Comprale comida a alguien. Ofrecete a ayudar a una madre que tiene hijos menores. Escribí una nota alentadora y mandásela a alguien que vos sabés está pasando necesidad. Apoyá a alguna institución económicamente. Becá a un niño para que pueda venir a la escuela o a cualquier escuela. A los niños, hacé la tarea que a tu mamá le gusta menos de todas. A los niños, no me lo digo a mí porque yo ya sé que ahora vuelvo a mi casa y mi señora me va a decir, ya sabe la que lo me gusta a mí. Ella lo hace con tanta alegría, no le quiero quitar el privilegio. Visita ancianos en sus hogares o donde estén viviendo. Deja flores en la puerta de la casa de alguien. Llama por teléfono a quien sepas que está viviendo solo o sola. Tejé algo para alguna familia en necesidad. Escogé a un misionero y orá por él y escribirle cartas que le animen. Usá tu auto para transportar hermanos que no pueden viajar solos. Usá las redes sociales para alegrarle la vida a los demás con palabras de bendición. ¿Planeás hacer un viaje misionero de corto plazo para servir? Si tenés el don de hacer artesanías, usalo para regalarle a los hermanos pobres de la congregación. Abrí tu casa para que funcione una célula, doná sangre, y así la lista sigue y sigue y sigue. ¿Qué tenés en tu mano?, le preguntó Dios a Moisés. Y no tenía un celular, tenía un palo. Ponelo en las manos de Dios y el palo va a poder hacer milagros portentosos. ¿Qué tenés en tu mano? ¿Cuál es el don que Dios te dio? Preguntale a los que están, che, ¿para qué soy bueno yo? ¿Cuándo hago algo y la gente lo disfruta y te da gracia y te bendice y vos te das cuenta que sos de bendición? Dale gracias, Señor, que me diste este talento. A una mujer de la primera iglesia que vivía, no vivía en Jerusalén, se la conoció porque se dedicaba a hacerle ropa a la gente necesitada. Y así podemos mirar en el texto bíblico gente que hospedaba a otros, que hospedaba a los apóstoles, gente que le prestó el barco al Señor Jesús. Servir. Cada vez que servís, más contento estás. Más felicidad llena tu vida. Porque Dios, que no es deudor de nadie, ve tu corazón, ve que vos, de ese amor que ha derramado en tu corazón, vos lo pones en acciones prácticas de bendición. ¿Sabes lo que te hace? Te da más. Te recontra bendice. Mencioné que hay algunos amargados. ¿Saben quiénes son? Los que no miran al mundo como un campo de acción para servir, sino que están preguntando. No me saludaron, no me llamaron por teléfono, no me reconocen. Amargado. Algunos dicen, alejate de ellos. Yo no digo eso. Hablémosle a eso. Cambia de emisora. Ponete a servir. Ya mismo, pensá. Ya mismo, ¿qué podés hacer? Llamá por teléfono a alguien. ¿Hay algún hermano que está enfermo? Llámalo para decirte, che, estoy orando por vos. ¿Tenés algún compañero de trabajo desanimado o que tiene un familiar enfermo? Llámalo. Dios te puede poner en este momento ideas creativas para que vos te vayas esta noche, no mañana, esta noche te vayas diciendo, en lo poco he sido fiel. Sirvámonos los unos a los otros y vamos a hacer una iglesia muy, pero muy feliz. Ahora vamos a hacer algo. Yo sé que la mayoría de los que están viendo la transmisión están en familia, en familia. Así que no, podemos estar. No lo vamos a hacer aquí para que no nos llamen por teléfono y digan que se están tocando. No vamos a hacer aquí. Pero en familia, prepárate. Porque esta canción hermosísima que nos va a cantar Laura nos termina invitando tomados de la mano, juntos, unidos. Y así me gustaría terminar. Tomados de la mano, nos comprometemos como Iglesia de la Puerta Abierta a ser una iglesia feliz, sirviendo a la comunidad y a la generación en la que pertenecemos. Escuchémoslo a Laura.
Es difícil de entender por qué nos apartamos de nuestro hermano, aun cuando el mismo camino andamos, hay una pared que está alejando a mi hermano de mí, pero a mí no me importa. Si tú crees en Jesucristo, tú eres mi hermano, sí. El amor que nos une es lo que quiero ver en ti. Juntos triunfaremos y todo el mundo verá, sí, verá que tú eres mi hermano. Caminaremos hasta que nos vea Jesucristo es Rey. Se oirá en toda la tierra, temblarán las naciones y todo el mundo verá, sí.
Primer domingo, cuando estemos juntos, le vamos a pedir a Laura que cante esta canción para que nos podamos agarrar de la mano y cantar juntos venceremos, estamos para servirnos, sos mi hermano, no importa cómo te etiquetaron, dice la canción, sos mi hermano y quiero servirte. Y ahora vamos a hacer una oración, poniendo este mensaje en las manos del Señor para que el Espíritu Santo lo aplique en tu vida. Se imaginan, en la vida de toda la iglesia, las próximas dos horas, la iglesia trabajando, haciendo actos de servicio, utilizando la tecnología, bendiciendo la vida de miles. Lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre, gracias por el ejemplo del Señor Jesucristo. No vino solamente a enseñarnos teoría, vino a enseñarnos de una manera práctica y contundente. Se inclinó, se arrodilló delante de sus discípulos y les lavó los pies y nos dijo que nosotros hagamos lo mismo. Señor, te queremos pedir perdón porque muchas veces estamos discutiendo a ver quién es el mayor, quién es el más importante, quién figura en el epígrafe de la foto. Ayúdanos, Señor, a ser últimos, para que tú, a su tiempo, nos pongas primero. Queremos aprender a servir como el Señor Jesús sirvió. Ahora, como iglesia, Señor, nos tomamos de la mano de una manera espiritual y queremos decirte, queremos ser una iglesia donde la gente sepa que aquí, esta comunidad se caracteriza por el amor y el servicio a los demás. Consagramos nuestros dones, habilidades, talentos, recursos para el bien de aquellos que nos rodean. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, por aquellos que en esta semana en la congregación están pasando momentos de enfermedad. Gracias porque has levantado a algunos, pero hay otros, Señor, que están enfermos y que van a vivir en los próximos días y meses batallas en relación a su salud. Queremos, Señor, pedirte que sientan más que nunca que no están solos. Con Cristo en nuestra vida, Señor, nunca estamos solos. Pero a veces el diablo trae malos pensamientos, pensamientos de duda, que nos hacen vacilar, Señor, que podamos recordar la palabra del Señor Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que esta palabra la sienta aquel hermano que está enfermo en la congregación y está pasando un momento difícil. Señor, por aquellos que están pasando momentos de necesidad económica, falta de trabajo, oramos por ellos, Señor. Gracias por lo que como iglesia podemos hacer, pero quisiéramos, Señor, que todos los miembros de la congregación puedan ganar el sustento dignamente con el trabajo que tú seguramente ya le tienes preparado. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por cada momento en que hemos podido sentir tu presencia. Nosotros en el estudio, los hermanos en sus casas, los muchos que van a ver esta grabación con el tiempo, Señor, tu palabra les alcanza, tu bendición les llene las vidas y todos juntos podamos servirte cada día más y mejor. En el nombre del que nos vino a servir, el Señor Jesús. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.